Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este lunes 10 de julio, en el que estamos preparados ya para la segunda ola de calor de este año, que llegará a la mitad de la semana. Arrecia el calor en este verano, tras una pequeña pausa, con lluvia y bajada de temperaturas, inusualmente bajas para esta época. Es 10 de julio. El 10 de julio hace 20 años, a estas horas, estábamos contando, por ejemplo, en la cadena COPE, que ETA secuestraba al concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, con la amenaza de asesinarle si el gobierno no cedía a un chantaje, si el gobierno Aznar no acercaba a los presos de la banda terrorista al País Vasco. Fue asesinado Miguel Ángel Blanco 48 horas después, entonces era jueves, fue asesinado un sábado. Hoy recordamos esas 48 horas, pueden recordar ese momento en un reportaje muy especial en COPE.es, un especial informativo sobre aquellas 48 horas de julio del año 1997. A partir de aquel día despertó una conciencia ciudadana que salió a la calle como no se había visto hasta entonces. España entera clamó contra los terroristas de ETA y dio lugar a lo que entonces se llamó el espíritu de Ermua. Analizaremos lo que significó, lo que pasó en aquellas horas y lo que vino a suceder después. En una linterna en la que estamos pendientes de lo que sucede en Cataluña, porque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha dicho que dará todas las facilidades para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. El gobierno, por supuesto, asegura que no habrá referéndum porque no cabe en la Constitución. Hay una noticia de última hora relacionada con Cataluña, porque el gobierno y la Generalitat han llegado a un acuerdo. Y dirá usted, ¿para qué? Sí, en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña se ha acordado integrar a los Mossos de Escuadra, a la Policía Autonómica de Cataluña, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Mesa de Evaluación del Riesgo Terrorista. Es el acuerdo al que se ha llegado después de la primera reunión que se celebra desde 2009 con la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y estaba también el ministro del Interior. De tal forma que los Mossos de Escuadra podrán participar en el sistema de intercambios de información policial europea, Europol, que encabeza España. Del exterior, miramos a Venezuela, donde el opositor Leopoldo López ha salido de prisión. A partir de ahora estará en arresto domiciliario. Lejos de aplacar las movilizaciones en las calles, la oposición redobla el pulso contra el régimen chavista de Maduro, que va construyendo poco a poco una dictadura, y pide ahora la liberación de todos los presos políticos. Como les decía al comienzo de esta linterna, el Partido Popular ha rendido esta mañana un homenaje a quien fuera su concejal en Ermua, Miguel Ángel Blanco, 29 años, asesinado por ETA, hace ahora 20 años, ejecutado en un bosque, de rodillas, dos tiros en la cabeza, a las puertas de la sede y por la espalda. En la calle, Génova, se ha guardado un minuto de silencio y se ha desplegado una gran lona con su imagen y con la siguiente cita, el siguiente lema, siguen dejando huella. El presidente del gobierno, Rajoy, ha recordado lo que supuso aquel crimen y la reacción que generó en la sociedad española.
Al acordarnos de él, nos acordamos de él, de toda su familia, aquí está su hermana Marimar, de sus padres, de todos sus compañeros de partido en Ermua, en el País Vasco, y de todos los españoles, porque creo que el espíritu de Ermua significó sin duda un cambio muy importante en la visión de muchas cosas por parte de mucha gente.
Como decía el presidente, estaba a su lado la hermana de Miguel Ángel, Marimar, que ahora es diputada del Partido Popular en el Congreso. Ha pedido Marimar no ceder al chantaje de ETA, como tampoco se hizo aquel 10 de julio de 1997.
Recordar a Miguel Ángel no solamente recordar a una víctima, es recordar todo lo que se consiguió y todo lo que se avanzó en la lucha por la derrota de ETA. Y yo creo que hoy, que estamos viviendo esos momentos en los que por fin hemos conseguido derrotar policialmente a ETA, recordar a Miguel Ángel Blanco merece desde luego un momento especial.
Pide Marimar Blanco no bajar la guardia ni el nivel de exigencia. Por eso también ha criticado la actitud de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no le ha dado la gana de poner en la fachada del ayuntamiento una pancarta, un mensaje de recuerdo hacia el símbolo que trajo a España el comienzo de una movilización ciudadana, como fue la figura de Miguel Ángel Blanco, su asesinato. Dice que así no hace distinción entre unas víctimas y otras.
Fue una conmoción de la sociedad y en esa medida pues nos sumaremos a cualquier cosa, por supuesto que sí, que lo que no tenía mucho sentido es la pancarta, en la medida de que eso tiene mucho que ver con lo que puedan acordar las propias asociaciones de víctimas para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación con otras.
Y la equidistancia de determinada izquierda, que sigue ahí, en la equidistancia entre unos y otros. El Partido Popular de Madrid sí que homenajeará al edil asesinado. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y el portavoz en el Ayuntamiento, Martínez Almeida, participan en una concentración en Madrid el miércoles 10 a las 10 de la mañana, y habrá una gran foto de Miguel Ángel Blanco en la fachada de la Real Casa de Correos.
No hay que hacer diferencias, por supuesto, entre las víctimas, pero Miguel Ángel Blanco fue un símbolo. Es una cuestión de singularizar que la barbarie terrorista fue vencida, que dijimos basta ya.
Mientras tanto, este lunes de julio el Gobierno ha vuelto a insistir en que la Generalitat de Cataluña no va a poder celebrar el referéndum de independencia. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría asegura que la ley prevalecerá y que la consulta es un fracaso en toda regla.
Si esa ley alguna vez es capaz de firmarla alguien para presentarla en algún sitio, pues tiene más motivos de tacha por inconstitucionalidad y por vulneración de la legislación internacional estatutaria casi que artículos.
Por cierto, que el PSOE ha decidido ya no esperar al Gobierno, a pesar de la mano tendida por Pedro Sánchez en este asunto. Los socialistas quieren unificar propuestas para llegar al 1 de octubre con medidas concretas y en paralelo al Ejecutivo. Ricardo Rodríguez.
En contra de su propio criterio, Pedro Sánchez eludirá finalmente esperar a Mariano Rajoy y comenzará a moverse ya mismo para intentar una salida a la crisis secesionista en Cataluña. La Ejecutiva Federal del PSOE se reunirá este viernes en Barcelona con la dirección del PSC para acordar la relación de medidas legislativas a adoptar y el calendario a seguir. Y esas iniciativas beberán de las 46 reivindicaciones planteadas por el propio Carles Puigdemont al Gobierno. Así lo ha adelantado Cristina Narbona.
Y ese es uno de los documentos que manejamos, sin ninguna duda, porque entre esas 46 peticiones puede haber alguna que suscite nuestro respaldo.
Entre ellas, la presidenta del PSOE ha hecho hincapié en elaborar un nuevo sistema de financiación autonómica sin abandonar el empeño del Estado plurinacional.
Baviera, sin ninguna duda, es una nación reconocida. Bélgica es un ejemplo de una federación de naciones.
Para estudiar la reforma de la Constitución, los socialistas barajan ya la creación de una comisión mixta Congreso-Senado.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido dar facilidades para que se celebre ese referéndum ilegal. A la alcaldesa Ada Colau le da igual lo que sea, tanto si es una movilización como un referéndum. Su predisposición es clarísima. Podemos está en desacuerdo con esta decisión. Analizamos las cuestiones de la crónica general de la actualidad en el tiempo de la tertulia a partir de las 10, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. En la economía, a esta hora se reúne la Ejecutiva Nueva Canarias. El voto 176 tiene que decidir si mañana aprueba el techo de gasto del próximo año, es decir, que haya presupuesto en 2018. Analizamos esos números y el resto de la crónica económica a partir de las 9 con Rafael Pampillón, María Jesús Pérez ABC, Joaquín Mizmanos.
El voto de Nueva Canarias vuelve a ser clave. Todo indica que facilitará la aprobación en el Congreso mañana del primer papel de los próximos presupuestos. El ministro Luis de Guindos confirma que la cesión que el gobierno ha tenido que hacer para conseguir el apoyo de Ciudadanos, la rebaja del IRPF, no pondrá en peligro el cumplimiento del déficit público.
Los objetivos de déficit se siguen manteniendo. Por lo tanto, yo creo que es compatible y va en la dirección que siempre ha pedido el Eurogrupo a los diferentes países.
Declaraciones en Bruselas, donde la situación de la banca ha vuelto a estar sobre la mesa del Eurogrupo. En la bolsa, el IBEX 35 ha recuperado los 10.500 puntos. Analizaremos además la decisión de Francia. Se compromete a cerrar hasta 17 centrales nucleares, casi un tercio del total, antes de 2025.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo, la linterna.
El Gobierno y la Generalitat han acordado dar acceso a los Mossos de Escuadra a la información policial europea y a los foros estatales policiales de la lucha contra la amenaza yihadista. Ha sido tras la Junta de Seguridad en Cataluña, encabezada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y que se ha reunido hoy por primera vez desde hace 8 años. Y los miembros de una célula yihadista, desarticulada en Melilla en 2014, han reconocido su culpabilidad por delitos de captación y adoctrinamiento. Su objetivo era buscar y entrenar a combatientes dispuestos a atentar en suelo europeo. El líder de la célula, conocido como Doberman, ha reconocido su culpabilidad.
Mustafa, ¿conoce usted los hechos que han sido objeto de acusación contra usted?
Sí.
¿Está conforme con la participación que se recoge?
Sí.
No más preguntas, señor.
Sepan que tras los disturbios por la cumbre del G20 en Hamburgo, 5 españoles han sido detenidos. Así lo ha confirmado la policía alemana, que además presentará cargos contra al menos 2 de ellos.
Última hora en la crónica internacional con Paloma Herce.
En Reino Unido, los abogados del bebé británico Charlie Gard han pedido a la justicia que se alargue su tratamiento, y es que varios investigadores y médicos extranjeros aseguran tener un tratamiento en fase experimental que podría mejorar su salud tras la aportación de estas pruebas. El juez ha pospuesto la vista hasta el jueves. En Venezuela han comenzado 10 horas de cierre de calles en todo el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Un trancazo que se realiza el segundo día de campaña, menos de un mes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en Irak, el primer ministro Haidar al-Abadi ha anunciado la liberación completa de la ciudad de Mosul 3 años después de su toma por el Daesh. El comunicado ha sido calificado como histórico y ha sido retransmitido a través de la televisión en varias ciudades del país.
A las 8:30, toda la actualidad del deporte con Manolo Lama.
Bueno, 3 nombres propios. El primero, sorpresa, porque el Sevilla acaba de anunciar que Vitolo ha renovado por el equipo andaluz en las próximas 5 temporadas. Es decir, que el Atlético de Madrid se queda compuesto y sin novia. El segundo, lo de Mbappé por el Real Madrid, parece prácticamente imposible después de saber que el Paris Saint-Germain le ha hecho una oferta a Mbappé de 12 millones de euros limpios por temporada. Y el tercero, Berratti, ha entrenado ya con el equipo francés y también parece que se aleja mucho de la camiseta del FC Barcelona. Hoy no hay jornada del Tour de Francia y sí que hay Wimbledon. Buenas noticias, Garbiñe Muguruza ha derrotado a la número 1. Se clasifica para cuartos de final. Roberto Bautista ha perdido contra Cilic. Y ahora mismo Rafa Nadal, que había perdido los 2 primeros sets, ha remontado 2-1. Y en este cuarto set, ventaja para Rafa Nadal, que ha hecho break 4-3 para el español. Servicio en poder del hispano, que va ganando 40-15.
Ya lo tiene, ¿no, Manolo?
Ya tiene 5-3. Pues ahora ya nos falta un juego más para irnos al 2-2.
7:11. En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid, algunos problemas en la M40, en la zona del Estadio La Peneta y Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay también circulación lenta, secuela de un accidente en la salida por la 5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Cuatro Vientos, y en la salida por la 4, la carretera de Andalucía, en la zona de Pinto. También la salida por la 3, la de Valencia, tiene circulación lenta en Rivas, hacia Madrid. En la provincia de Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, en la B23 en el Papiol y la C58 en San Quirze del Vallès. En la A2, problemas en Cornellá y en San Joan Despí, y en esta misma A2, pero ya en la provincia de Lleida, en Cervera, hay pequeñas retenciones circulando hacia la capital ilerdense. En la entrada a Valencia capital por la V31 en Beniparrel hay una pequeña retención de 1 kilómetro, también algunas dificultades en la entrada a la capital levantina por la Nacional 220 en Manises. Hay además problemas en Málaga, en la A7, en los tramos habituales cerca de Nueva Andalucía y San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos de la marcha. Pueden encontrarse con problemas, y volvemos al norte, en Lugo, recuerden, está cortado a la 8 en la zona de Mondoñedo debido a la densa niebla, y en el Principado de Asturias en la 64 por una incidencia hay pequeñas retenciones en la zona de Paredes en la salida de Oviedo hacia Pola de Siero.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes se acumularán en el norte del país y podrán descargar lluvia en las zonas de montaña. Las temperaturas bajarán a los 12 grados en el País Vasco y en Navarra, mientras que en el sur los termómetros seguirán rondando entre los 20 y 23 grados.
A las 7:13 hay luz en la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas Última Hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas Última Hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La gente me pregunta, oye Manolo, ¿Energisil funciona? Pues claro, pruébalo tú mismo. Si te sientes decaído, si tu libido está baja, prueba Energisil. Energisil Vigor es tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Despídete de tus megas. Say goodbye.
Rapidito, rapidito. Te vas a quedar sin megas rapidito. Porque en los stories pasas el ratito. Mientras escuchas tu tema favorito.
Hay solución, baby.
Llega Vodafone Pass. Desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos. Contrátalo ya. Vodafone. Power to you.
Vodafone Pass y no gastes más.
Hemos encendido la linterna como cada día a las 7, las 6 en Canarias y siempre que se puede, hoy se puede, claro que sí, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la excarcelación, que no liberación, de Leopoldo López en Venezuela. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues es una jugada más de la partida de ajedrez político en Venezuela. Las movilizaciones callejeras y el matonismo bolivariano, con muertos, ha dejado al régimen en situación difícil. Para evitar el jaque mate, Maduro se ha enrocado convocando elecciones constituyentes el 30 de julio. Luego ha cedido el peón de la excarcelación buscando aliviar la presión popular sobre su régimen. A partir de agosto podría haber dos asambleas en Venezuela, la actual opositora y la constituyente pro Maduro. ¿Cuál es la legítima? No olvidemos que las dictaduras también crean sus propios órganos legislativos sumisos.
Sí.
Primo de Rivera y Franco ya los tuvieron.
Ahí lo dejas, profesor Pin Arboledas.
Ahí lo dejo.
En el aire, y los puntos suspensivos. Adiós, profesor Pin. Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
A ver, Andrea Carrasco, lo que tenemos que hablar hoy en las redes sociales.
Pues uno de los asuntos de los que se habla vuelve a ser el referéndum catalán. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha comparado la organización de la consulta del 1 de octubre con poner cajitas en las mesas. Además, hoy hace ya 20 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Multitud de ciudades españolas han recordado al concejal popular con actos de homenaje.
Preguntamos por este asunto en las redes sociales de La Linterna, ¿verdad? Que sí.
Sí, hemos preguntado a los linternautas por estas noticias y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Ángel dice que no hay ninguna duda de que la muerte de Miguel Ángel Blanco marcó un punto de inflexión. Respecto a las declaraciones de Echenique sobre el referéndum, en el Twitter de La Linterna, un oyente dice que es un gracioso y que no tiene autoridad para estar en el cargo.
Recordamos ahora mismo, Andrea, cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE. Y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué más tenemos que hablar hoy, Andrea?
Pues hay que hablar de las numerosas muertes en carretera provocadas por el sueño. Un estudio publicado hoy asegura que más de la mitad de los conductores continúa conduciendo cuando tiene síntomas de somnolencia. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Casi 14 millones y medio de conductores, el 55% del total, admiten que fuerzan al máximo para no detenerse en carretera cuando tienen sueño. Es una de las conclusiones de un estudio de Línea Directa que cifra en 800 los muertos en accidentes relacionados con la somnolencia en los últimos 5 años y en 3.300 los heridos graves, una cifra mucho mayor que la de otro tipo de accidentes. Francisco Valencia está al frente de la fundación.
Aquí, por la pérdida de conciencia, no hay tiempo, no hay frenada. Esa es una de las características. Y luego, la propia falta de reacción física, de protección instintiva que tiene una persona cuando ve que va a tener un impacto grave.
17 millones de conductores reconocen sufrir somnolencia y casi la mitad admite que incluso han dado alguna cabezada al volante, según este informe que apunta a julio como el peor mes del año.
Si se estima que una cabezada puede durar unos 3 segundos, si vamos a 100 kilómetros por hora o 120, es tiempo más que suficiente para tener una salida de vía y un accidente en general muy grave.
La DGT estima que el sueño está detrás del 30% de los accidentes de tráfico y falta concienciación, a pesar de que 8 de cada 10 conductores están de acuerdo en que puede ser igual o más peligroso que el alcohol.
Y hoy se ha presentado un informe sobre consumo televisivo.
Pues así es, y este informe revela que el mundo digital ha revolucionado su uso. Nos trae los detalles Antonio del Rosal.
A la hora de informarse, los medios tradicionales son la opción favorita por delante de las redes sociales, que ocupa el último puesto. Pese a que Internet ha revolucionado la presentación de contenidos en radio, prensa y televisión, como señala una investigación realizada por una conocida consultora. Concha Iglesias ha coordinado el estudio.
Se genera información, se genera consumo y se genera valor tanto para los medios como para los anunciantes.
España es uno de los 4 países del mundo que más contenido de cine y series vende al exterior. Se recaudan más de 100 millones de euros.
¿Algo más que te queda?
Sí, Juan Pablo, en Sabiñánigo, en Huesca, reina la conmoción por el asesinato de una niña de 8 años, presuntamente a manos de su tío. El hombre ya se encuentra en prisión sin fianza. COPE Jaca, Paola Vandrés.
Hoy se ha retomado el caso de la pequeña Nayara. La jueza va a considerar si necesita más declaraciones. Mientras tanto, Sabiñánigo sigue de luto. En las últimas horas se han conocido más detalles de lo ocurrido, detalles de la tortura a la que el detenido sometió a la pequeña en su domicilio. Diferentes colectivos sociales y educativos han mostrado su dolor. Las manifestaciones de repulsa ante este hecho son continuas. Hoy se ha guardado un minuto de silencio en Huesca Capital con la subdelegada del Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz.
Y intentar que la persona que lo ha hecho lo pague con todas sus consecuencias, con el más absoluto, ya digo, peso de la ley, para evitar precisamente que vuelva a causar daños a otras personas inocentes.
La familia de la víctima se ha reunido con servicios sociales para abordar el traslado del cuerpo de la niña y el funeral, del que todavía se desconoce la hora y el lugar.
Ahora mismo mensaje de línea directa con Belén.
Hay cosas que son de perogrullo, como por ejemplo, si estás enfermo lo normal es ir al mejor médico, ¿verdad? Lo mismo pasa si quieres llevar a tus hijos al colegio, ¿verdad que les llevarías al mejor? Pero si hablamos de tu seguro de hogar, ¿sabes si cuando pasa algo en tu casa puedes contar con los mejores profesionales? Si no lo tienes claro es que no conoces el seguro de hogar de línea directa, con el que tienes el seguro con todo y encima al mejor precio garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de línea directa. Llama al 902-123-197-902. 2-1-2-3-1-9-7. Línea directa, una compañía Bankinter.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aunque solo una de cada 5 playas españolas.
Los trenes que están saliendo.
Es que las familias numerosas no tengan ningún tipo de limitación.
Perseguir todo lo que sea un maltrato a la población menor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Noticias de la cultura de La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos bajo tierra, hallados en una cueva de Rentería unos excepcionales grabados del Paleolítico.
Se trata de unas 15 imágenes de hace 14.000 años realizadas en arcilla. La técnica empleada no se había visto nunca en España. El estado de los grabados es extraordinario. La cueva se ha cerrado de momento, aunque se prevén ya visitas guiadas a partir de agosto. Nacho de Gamón.
Los grabados representan a bisontes, caballos y cérvidos, además de a 2 vulvas, y fueron realizados en una técnica desconocida hasta ahora en nuestro país, pero que se parece a la utilizada en yacimientos del Pirineo Central. Diego Gárate es uno de los arqueólogos participantes en el descubrimiento.
Por el momento, lo que hemos podido ver en 2 visitas es en torno a 15 figuras animales. Son figuras realizadas en torno a 14.000 años y es un conjunto, desde luego, espectacular, en un estado de conservación excepcional que va a permitir unas posibilidades de estudio increíbles.
Uno de los bisontes y otro de los animales fueron realizados mediante un buril de sílex, utilizando los dedos para darle volumen a la arcilla. El hallazgo se ha hecho público hoy, aunque los grabados fueron descubiertos en el mes de abril.
La reventa de entradas de espectáculos en directo ha sido el asunto estrella de la reunión sectorial de cultura celebrada hoy en el Museo del Prado.
Desde 2015 no se reunía el ministro de Cultura con los consejeros de las comunidades. La reciente legislación aprobada en Cantabria para acabar con la reventa es el modelo a seguir, Sefi García.
En Cantabria desde el mes de abril se sanciona con multas de entre 600 y 30.000 euros la reventa con lucro. Además, las entradas deben recoger, entre otros aspectos, quién organiza el precio oficial del concierto y el aforo. La reventa es ilegal en esta comunidad autónoma. El ministro ha explicado que el texto legal cántabro será estudiado con mucho detenimiento porque puede ser una opción para eliminar un problema que preocupa a todos.
Plantea cuestiones de información a los consumidores, cuestiones jurídicas importantes. Por tanto, no es un tema promovido por la revolución tecnológica, fáciles de resolver, pero lo que he visto es una clara concepción de que este es un tema importante, que hay que ocuparse de él y voluntad de hacerlo.
Méndez de Vigo ha invitado a las comunidades autónomas a participar en la comisión interministerial creada para buscar soluciones a este espinoso asunto y han aprobado una guía de buenas prácticas. Por cierto, en la sectorial se ha informado además de que la Biblioteca Nacional donará 1 millón de libros a las comunidades autónomas.
Sevilla despide entre lágrimas a la actriz y cantante Triana Paquita Rico.
A los 87 años fallecía ayer en el Hospital Infanta Luisa de su Triana natal, Paquita Rico. Desde entonces no han dejado de inundar las redes sociales mensajes de condolencia. La incineración de los restos mortales tendrá lugar mañana a primera hora. Sus cenizas serán depositadas en el columbario de la Esperanza de Triana. Paquita Rico nació en Sevilla en octubre del 29, debutó en el cine en el 48 y se consagró como María de las Mercedes en ¿Dónde vas, Alfonso XII? Paquita Rico fue tertuliana aquí en la COPE mucho tiempo, en la famosa Mesa Camilla del programa de Encarna Sánchez.
En Triana nací yo, Sevilla me oyó cantar. Yo me llamo Paquita Rico, pa' lo que guste mandar. ¡Qué maravilla, Mesa Camilla! ¡Qué maravilla, Mesa Camilla!
Cine en las aulas.
La Academia de Cine presenta varias medidas para que el séptimo arte llegue a colegios e institutos. La Academia de Cine actuará como mediadora entre el sistema educativo y la industria cinematográfica junto al Ministerio y las comunidades autónomas. No será una asignatura optativa, sino que será de manera extracurricular.
Daniel Craig volverá a ser Bond, James Bond.
El actor británico será por quinta vez el espía más duro con licencia para matar en la nueva película de 007, Bond 25. Craig parece haberse olvidado de cuando dijo aquello de que antes de volver a protagonizar una película de Bond se cortaba las venas. La nueva volverá a contar en su banda sonora con la cantante Adele, que ya ganó un Oscar en Skyfall con esta canción que estamos oyendo.
Ahora mismo un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
¿Te ha entrado un virus en el ordenador? No puede haber nada peor, ¿verdad, Juan Pablo? Bueno, pues sí, que te suben el precio del seguro. Y eso que eres cliente de toda la vida. No lo dudes, si te suben el precio de tu seguro, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.